El libro de Job, la cantidad de cosas que mueve dentro de uno si realmente está creyendo en la palabra del Señor. Y también la respuesta tan alta. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y los pensamientos del Señor son tan altos, tan altos, tan altos, que hasta que no nos damos cuenta de que son tan altos, no entendemos nada. Y la respuesta a tantas personas, incluso como se ha compartido, que se piensan o que se tienen por creyentes y que se indignan o se sienten en un conflicto cuando ven que les sucede algo que no encaja dentro de los esquemas de lo que es bendición y todas estas cosas que esperan y que según ellos debería de ajustarse a su respuesta, a su bien hacer, a su deseo de glorificar a Dios. La respuesta a tantos inconversos que dicen, bueno, pero si Dios lo puede todo, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Respuesta maravillosa, grandiosa, inefable. El hombre es incapaz de percibirla a menos que de verdad vea la majestad de Dios y crea en Dios. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Así que es algo tan grande, y bueno, ya se han compartido cosas, hay tantas y tantas cosas que compartir, y normalmente el tiempo de comentar una lectura bíblica es corto para lo mucho que el Señor da, ¿verdad? Pero cuando uno llega a esa clara conciencia de que solo Él es Dios y Él es la vida y fuera de Él no hay vida en absoluto, sino muerte y mentira, y que Él se ha manifestado tan maravillosamente, tan gloriosamente, dándonos a conocer su nombre, su santidad, lo importante que es, su justicia, es decir, la santidad transitiva de Dios, cuando llega a mi corazón esa santidad. Y sin el conocimiento de Dios, el hombre está completamente perdido. Yo veo a las gentes, y veo a las gentes en los diferentes ámbitos, capacidades, dotaciones que tienen, o cosas que, basándose supuestamente en su dotación, escogen para prosperar, para conseguir sus objetivos. Y me parecen como animalitos, que llega un momento, pum, y se van. Y no han hecho nada aquí en este mundo, más que daño. Y daño para ellos, daño para los demás. Es todo lo que hay, ¿verdad? Y no hay otra cosa. Y el que es el Creador maravilloso, santo, bendito, glorioso, el que es amor, descendió del cielo hasta la cruz del Calvario, como lo hemos cantado, ¿verdad? Y hasta que no, nuestros ojos no se dirigen al Calvario, nos damos cuenta de quién fue a la cruz. ¿Y qué significa ese ir a la cruz por mí? Hasta entonces simplemente estamos conjeturando con argumentos, con hipótesis. Y sin vida, sin vida. La vida solo está en Él, y solo percibir algo de su gloria levanta tanto el corazón a una dimensión desconocida para el hombre natural. Y es tan grande el poder percibir, vivir la paz que Él da y poder abandonarse a Él, como hemos cantado, abandonado del todo a ti. Como tú me has dotado, como tú me has limitado también, donde tú me has amado, donde tú me tienes abandonado del todo a ti. ¿Qué pasa con el hombre cuando suelta las riendas y las entrega al Señor? ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Porque entonces el Señor está obrando cosas que el mismo hombre no entiende, pero sabe que las está obrando el Señor. Y sabe que las está obrando para el bien del hombre. Y si no, nunca estaría de acuerdo y volvería a unirse a todos aquellos que dicen, ¿y por qué? ¿Verdad? Y Dios ha querido que en este libro de Job, que se escribió hace tantos años y que sucedió hace tantos años, posiblemente unos 4.000 años, hace unos 4.000 o algo más de 4.000 años, para que el que de verdad pregunte a Dios, se dé cuenta de quién es Dios, de su absoluta omnipotencia, de su conocimiento total e infinito, desde lo inabarcable para la mente humana, hasta lo ínfimo, inapreciable e inmensurable en el sentido de lo ínfimo, que es cualquier pequeña cosa, todo está bajo su mirada y todo está siendo sustentado y dirigido por él. Y a veces cosas ínfimas, de pequeñas, el Señor las usa para grandes bienes nuestros. A veces el Señor usa cosas muy fuertes para nuestro bien, porque de otra manera no entenderíamos, que nos gustaría colaborar con Él en lo que nosotros entendemos que debe ser. Y tiene que darnos un buen palo para que nos demos cuenta de que Él es Dios y que no podemos ponernos de compañeros con Él a hacer las cosas. Hasta que le entregamos el corazón. Cuando le entregamos el corazón, entonces entendemos y descansamos. Donde mi Señor me tiene, donde mi papá me tiene, ¿cómo no va a ser lo mejor si todo el universo está delante de Él desde la eternidad y está trazando ese momento con las cosas grandes, pequeñas, medianas, visibles, invisibles, las cosas que hieren, las cosas que agradan? Todo lo está moviendo de una manera imposible para nosotros de entender ni de poner en concierto, y lo está haciendo. Y cuando el corazón descansa en el Señor, qué maravilla estar en sus brazos. Es como un bebé en los brazos de su mamá o de su papá, ¿verdad? No hay nada que le turbe, nada. Bueno, el tiempo en el que vivió Job tiene que encuadrarse en la temprana época patriarcal. Algunos datos que nos da la propia escritura, pues nos dan ese marco, ¿verdad? Job ofreció sacrificios como los patriarcas. Veremos que en el capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. En Génesis 22, 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ofrecer un animal en holocausto por los hijos, lo tenemos en Abraham, lo tenemos en Job. Eso nos da una cierta coetaneidad, es decir, que eran más o menos del mismo tiempo. Job no conocía el pacto abrahámico o la ley de Moisés, no hay ni una sola mención. Tanto que habla del Dios, de cómo es Dios, de la justicia de Dios y de Él, de cómo es, no, ni una sola mención a la ley de Moisés ni al pacto de Abraham, que nos bendeciría a todos en su simiente, era anterior a todo esto, ¿verdad? Job vivió muchos años, su longevidad lo sitúa incluso antes de Abraham. Tendría 40 o más años cuando empezó su prueba, porque ya había engendrado a 10 hijos y ya eran suficientemente crecidos como para que hicieran convites y estuvieran todos juntos y eso, ¿verdad? Es decir, que si ya había engendrado a 10 hijos y ya los hijos eran bastante mayores, bueno, pues ya tendría una cierta edad, ¿verdad? Tendría posiblemente 40 o más años. Y en Job 42:16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Así que si él tenía 40 o 50 años cuando empezó su prueba y después de la prueba vivió 140 años, pues posiblemente vivió 180 o 190 años Job, ¿verdad? En Génesis 25:7 dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y vemos que más o menos la longevidad era bastante paralela, ¿verdad? Porque sabemos que a partir del diluvio y antes, los hombres empezaron a descender en edad, en edad, en edad, cada vez menos, y para el tiempo de Abraham, él vivió estos 175 años. Así que Job tuvo que ser del tiempo de Abraham o algo anterior. Ahora, su hacienda era estimada en ganado y siervos. En Job 1:3 dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. En Génesis 12:16 dice, hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vemos que utiliza la misma manera de definir la heredad de una persona, ¿verdad? El nivel económico, el nivel social de una persona. Luego, la palabra hebrea quesitas aparece como unidad de moneda, como en las narraciones patriarcales. En Job 42 y versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, realmente dice una quesita y un anillo de oro. La pieza de dinero, en lugar de ser un euro, era una quesita, ¿verdad? En Génesis 33:19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 quesitas. Así que está usando la misma unidad de moneda en Job que en Génesis para el tiempo de Abraham. Así que, o sea que más o menos fue coetáneo con Abraham y estaban en la parte oriental del todo. Pero para que tengamos un poco de encuadre del tiempo y del porqué de las cosas que se encuentran tanto en la vida de los patriarcas como en la vida de Job, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos en Job pues ya se ha hablado bastante y hay muchísimo más, muchísimo, porque es como una especie de escáner que pasa por la mente, que pasa por el corazón, que pasa por todo nuestro ser, cuando vemos lo que él está pasando, lo que él pasó, cómo se ha compartido aquellos tres amigos, que se quedan 7 días allí, sentados en el suelo, noche y día, sin atreverse ni abrir la boca. Porque ellos eran amigos, le conocían. Llegan allí y ven a un hombre, ellos ya habían llegado allí a causa de que sabían la desgracia, que había perdido su hacienda, que había perdido sus hijos y que estaba además en un estado de deplorable de salud, ¿no? Pero cuando le ven, se quedan mudos. Ahora, lo que Job tenía era algo tremendo, ¿verdad? Todo el cuerpo se vuelve una costra y le llaman elefantiasis porque se pone la piel como de un elefante gruesa y se hace irreconocible. Ellos le conocían, pero al verle ya no le reconocieron, era como un monstruo, ¿verdad? Y además se estaba rascando con una teja, ¿verdad? Y estaba en un sinvivir continuo, además de todas las informaciones que habían recibido de la desgracia que había tenido y todo, y ya esperaban, pues fueron a consolarle. Pobre Job, vamos a consolarle. Pero cuando le ven, se les quita todas las ganas de consolarle, se horrorizan. Se quedan, ¿qué es esto? Y entonces empiezan a dar vueltas. Todos los esquemas religiosos de todo su conocimiento que expresan en todo su razonamiento con Job, su conocimiento de Dios, porque tenían un conocimiento de Dios propio, ¿verdad? Empieza a buscar preguntas y respuestas, ¿verdad? Y poco a poco van afinando el sistema hasta que al final empiezan a acusarle directamente los tres. Bueno, todo esto te pasa porque eres malo, perverso. Pero Job sabía que no era así. Job sabía que Dios le había dado una conciencia y que tenía esa conciencia tranquila de haber vivido de una manera según los esquemas de los hombres y según el conocimiento que él tenía de Dios, que estaba de acuerdo con sus tres amigos, él ha vivido una vida recta, ¿verdad? Pero ahora le pasa todo esto. Entonces no tenía mucho sentido, ¿verdad? Claro, él atribuye todo esto a la libre soberanía de Dios, y pero cuando se va acentuando, ya lleva meses, dice, ¿verdad? Empieza a haber un conflicto. De un lado, el testimonio de su conciencia. Yo he vivido cumpliendo lo que he entendido como que es la voluntad de Dios a niveles muy altos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Verdad? De otro lado, los tres amigos que estaban de acuerdo en el sistema teológico religioso decían, claro, te pasa esto porque a los perversos les pasa lo que te está pasando a ti. Que no puede ser de otra manera. Solo hay causa y efecto, ¿verdad? Y esto es. Y de ahí no te puedes salir, ¿verdad? Entonces llega un momento en que Job los cala, ¿no? Y ya les dice claramente, lo que vosotros estáis pensando es qué hay en la casa del justo y qué hay en la casa del perverso. O sea, que estáis haciendo una valoración de causa y efecto por cómo es mi circunstancia. Estáis ciegos completamente. Les dice al final Job, ¿no? Y bueno, es tan tremendo ver la propia actitud de la conciencia de Job, de un lado dando la grandeza y la soberanía total a Dios, cuando él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Esto ya desmonta todo. Pero Job, mira cómo estás. Lo que te ha pasado. Bueno, aunque él me mate, voy a esperar en él. No hay otra esperanza ni otro lugar donde poner la mirada, ¿verdad? Es decir, eso va surgiendo en medio de todos los intentos de justificarse y los intentos de alguna manera preguntarle a Dios por qué. Y va surgiendo que había fe auténtica, pero también que el sistema religioso era un sistema puramente generado por el hombre, con el conocimiento que tenían en aquellos tiempos, y que entonces ahí se tropezaba con el techo del sentido de la justicia del hombre. Y no podía traspasar ese techo, y siempre volvía para atrás. Es como dice Mackintosh, las cosas del Señor, cuando empieza a revelarnos su grandeza, el hombre se queda como el murciélago, que cuando sale el sol, se da golpes contra todo, porque no puede mirar al sol y se da golpes contra todo. Y es lo mismo con el hombre, ¿verdad? Cuando el Señor manifiesta su luz maravillosa, el intelecto del hombre tropieza por todos los sitios y vuelve a caer y vuelve a tropezar y a caer hasta que cree. Cuando cree, todo desaparece, ¿verdad? Así que, bueno, cuán maravilloso y admirable es Cristo, cuán singular y único, cuán inmenso es el amor de Dios, cuán firme y fiel es su propósito, cuán sabio, santo, bueno, soberano y absoluto es nuestro Dios. ¿Cuánto cuesta conformar un alma a Él? ¿Cómo instrumentaliza aún la maldad de Satanás para obrar su propósito de bondad, el bien supremo de sus hijos? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Cómo es que las desgracias más fuertes vienen a veces a aquel que es más temeroso de Dios? ¿Por qué su conducta temerosa y apartada del mal, su perfección y rectitud, no le garantiza bienestar, prosperidad y protección total de todo sufrimiento en este mundo? ¿A qué fin el creyente genuino y fervoroso es conducido a situaciones en las que el mal le envuelve completamente y la circunstancia aparece sin posible salida, como estableciendo de manera plena, arrolladora e imbatible el triunfo del mal? ¿Cómo puede esa marea aparecer como un trenzado en el que todo, economía, afecto, relaciones, salud, se confabula, obrando sinérgicamente de tal manera y con tanta aparente solidez y contundente evidencia, entre comillas, que la imagen del creyente fiel es hecha aparecer de forma clara e indudable para la mente racional, coherente con las nociones teológicas de su tiempo, como objeto de las desgracias consecuentes a sus ocultos e inconfesables pecados, a su hipocresía con la que ha tratado de cubrir su impiedad e injusticia hedionda e infecciosa. Eso es lo que al final, la conclusión en la que al final llegan los tres amigos de Job, ¿verdad? Una situación o condición sostenida o creciente y sostenida de prueba puede ser astuta y sagazmente trazada y orquestada por Satanás para llevar al creyente al encontronazo o a la colisión de todos sus sistemas lógicos y de retroalimentación, de autoanálisis sincero de currículum moral, vía, causa y efecto, al objeto de minar la fe, llevándole a una miserable condición de duda respecto al nombre, a la naturaleza, carácter, propósito de Dios, ya que por ser creyente, éste no duda de su existencia y poder, en su experiencia real y producir el colapso de ésta con el consiguiente naufragio del alma, o estancamiento, enrarecimiento del crecimiento, la confianza y la dependencia de Dios, el abandono a Dios y la subsecuente pérdida de intimidad con Él y deleite en Él. Bueno, todo esto es lo que vemos, porque esto es lo que se ve en el entramado de todo lo que aparece en las conversaciones de los amigos de Job y de Job, ¿verdad? Y en realidad estaban todos en el mismo nivel, solo que Job había llevado una vida recta, pero estaba en ese mismo nivel y claro, utilizaban los mismos argumentos. Y según ellos, todos estaban fundamentados en Dios. Ahí está el problema, ¿verdad? Dios nos muestra y enseña en Job que el poder y la soberanía absolutos en el universo y la historia son exclusivamente suyos. Que cuando las pruebas o baterías de pruebas asaltan al creyente, han sido autorizadas por él, incluido el poder necesario para producirlas. Que su sabiduría es tan suprema e infinita que instrumentaliza las perversas y homicidas estrategias y acciones de Satanás para el cumplimiento de sus maravillosos propósitos de justicia, bien y amor en sus hijos. que la prueba, conjunto de pruebas y su persistente duración eran necesarias para el cumplimiento del maravilloso e inefable propósito de bendición personal de Dios a esa criatura suya concreta, que el control absoluto es suyo en cada tramo e instante de la prueba, por lo que el final de crecimiento, bendición, bien y felicidad supremos del creyente están asegurados, y que el creyente puede así abandonarse totalmente en fe desnuda a Dios, entrando en una nueva y más profunda intimidad con Él, santa, libre de toda información ajena a Dios mismo en Cristo. Esto es lo que nos enseña el Señor en todo este libro, ¿verdad? Ahora, Job estaba totalmente convencido de, estaba complacido con su total fe, conocimiento y confianza en Dios. En el clima de las pruebas, Job no maldice ni acusa directa y personalmente a Dios, pero empieza maldiciendo el día que nació. Job 3.1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Después, y le dice en el versículo 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué me sacaste de la matriz? En el capítulo 10, versículo 18. Ahora, Job duda implícitamente de la soberanía, bondad, trazado y control totales de su persona, existencia, camino y, por ende, del propósito y finalidad última para él por parte de Dios. Los amigos de Job tienen el mismo sustrato teológico. Al no tratarse de ellos, cada uno es desbordado por la desgracia de Job. Y al no tener el testimonio interno de la conciencia de este, de Job, las coordenadas de la noción de ellos, de Dios y de justicia, les llevan indefectiblemente a la conclusión, a la evidencia de la culpabilidad de Job. Ellos representan, encarnan la misma estructura conceptual que en Job, choca con el registro íntimo de su memoria y conciencia. Job 27.1 dice, resumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma, el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito el de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sus argumentos son los mismos razonamientos de Job, que en él se enfrentan al testimonio de su propia conciencia. De ahí, Job va recorriendo todos los registros en la galería de sus conocimientos teológicos, examinándolos y examinándose conforme a ellos, a la luz de su experiencia actual y de sus observaciones e interacciones con ellos en sus experiencias pasadas. Se muestra ahí que, cubiertas bajo el manto de la fe, habían en su corazón zonas de controversia y duda, desconocimiento de Dios. En medio de todas las reflexiones pragmáticas almacenadas en su memoria, surgen manifestaciones, expresiones de fe genuina que rompen y se salen de la bóveda de esa construcción lógica, analítica, racionalista. Finalmente desemboca en la base, cimiento de su edificio que resulta ser de justicia propia, el autorregistro de su vida, elecciones, palabras y acciones pasadas conformes a su entorno social y aprobadas por su entorno social y por la fervorosa sinceridad de su propia conciencia recta, temerosa de Dios y apartada del mal. El conflicto es irreductible e irresoluble. El andamiaje teológico propio homologa, aprueba y sostiene la rectitud de la conciencia en la vida, elecciones, palabras y acciones, y se estrella contra la noción de justicia causa-efecto de su sistema teológico al aplicarla a la experiencia presente de la implacable prueba. Dios nos deja ser llevados a situaciones de total asfixia en el mundo, sin salida, respiradero ni esperanza, para que por fe levantemos la cabeza al cielo y respiremos solo allí. Dios deja así que el enemigo haga uso de todos sus recursos y multiplique sus ataques sin tregua, a fin de que no encontremos ni busquemos nada aquí en el mundo ni en nosotros mismos, y lo obtengamos y hallemos todo solo en él. Podemos ser probados y tentados por el aparente, permanente y creciente fallo de todos los síntomas de aprobación, bendición, provecho y éxito de nuestra devoción, que nuestra devoción espera ver, conforme a nuestra actual noción de Dios y al testimonio de nuestra conciencia de sincera entrega, anhelo de servirle y agradarle y de nuestra acorde elección, palabras y obras. Solo un alma con esa entrega, abandono a Dios y conciencia de estar viviendo esa vida puede entender y recibir esta enseñanza en Job. Recordemos que Dios mismo da testimonio de él como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dos veces en el capítulo 1. La retroalimentación, la información, el espejo procedente del exterior puede darnos un frío desinterés, la táctica del sordomudo, o una crítica descalificadora. Los medios para continuar la obra pueden sernos recortados o retirados. La salud puede ser quebrantada y las fuerzas disminuidas, acentuando nuestra impotencia para cumplir responsable, eficaz y ponderablemente la misión. Nuestros íntimos pueden ser envueltos en una atmósfera de desgana, de desmotivación, de apatía. Aquellos a quienes estamos ministrando y que estamos esperando que sean prendidos en la llama del fuego del amor del Señor pueden mostrar indiferencia, insensibilidad e inclinación resuelta al mundo y sus ofertas, a sus propios deseos y proyectos, al pecado. Personas que calurosamente han profesado convertirse, que se van alejando y perdiendo todo interés en el Señor. El panorama puede llegar a ser desolador, persistente, de apariencia de creciente pérdida abocada al irrecuperable fracaso de todo. Como Job anunció tras anuncio, anuncio tras anuncio, información tras información, evidencia real tras evidencia real, pueden conducirnos al análisis crítico de esa batería de pruebas desde el registro de nuestra conciencia y conforme al grado o estadio de crecimiento en el que nos hallemos. El objetivo del enemigo es también confundirnos, minar, debilitar nuestra fe y alejarnos de la íntima comunión con nuestro Padre, sacarnos del centro esencial al exterior conceptual. Pero el propósito de Dios es, como con Job, hacernos avanzar en el conocimiento personal de Él, librándonos de todas las muletas de la incredulidad, de la fe racionalista e introducirnos en su presencia directa sin soporte o estímulo alguno racional, emocional, de resultados, de probabilidades o mundano. En fe desnuda, con Cristo solo como nuestro todo, ahora y eternamente. En el caso de Job, el final de la prueba y su restauración se dan en este mundo y tiene un límite, el de su experiencia aquí tras pasar la prueba. Después de la venida de Cristo, su muerte a este mundo y su ascensión y exaltación en el cielo, el lugar de nuestra bendición, emancipación y recompensa está fuera de este mundo. En nuestro hogar con Cristo, en la casa del Padre, es ilimitado, es eterno. Job y sus amigos forman un sistema teológico. La diferencia es que estos están razonando por deducción y en Job la deducción entra en conflicto con la inducción. En cuanto a la deducción, los cuatro coinciden. Los amigos están concluyendo desde la sola información de un sistema teológico cerrado, teórica y racionalmente por los hombres, que han convertido en una carcasa externa referencial sacralizada. Job tiene ese mismo sistema, pero la intensidad y persistencia firme de la prueba le lleva a confrontarlo con el testimonio de su conciencia en su experiencia íntima. De un lado, esa rígida carcasa sacralizada que tan fielmente presentan y defienden sus amigos le encierra en culpabilidad, y de otro, el registro de su conciencia hace tambalear todo el edificio teológico que en realidad todos ellos comparten. La tendencia natural, la de la naturaleza caída, a cerrar circuitos bajo el techo de su entendimiento, el racionalismo, y buscar acomodo en la costumbre bajo ese techo, mantiene la doctrina de la letra que al final fragua y se fosiliza en una carcasa muerta que aprisiona al alma en rigidez legalista y exasperante sin vida. La palabra de Dios nos dice que la letra mata. Cuando el sistema así sacralizado se ha convertido en un ídolo y el hombre se mueve en ese ámbito por inercia mecanizada sin buscar el íntimo contacto con Dios en su experiencia vivencial diaria, se hace necesario quebrar esa carcasa mediante una experiencia íntima existencial aguda que despierte al hombre a la naturaleza de su verdadera necesidad de conocimiento de Dios en y por su total abertura a Dios, confianza en Dios, dependencia de Dios y abandono a Él en espíritu. El hombre nada puede hacer ahí. Es nuestro amante Padre quien mueve las circunstancias para atraer a su Hijo al íntimo, creciente y constante conocimiento viviente de Él en Cristo. El sarmiento necesita habitar constantemente e ininterrumpidamente en la vid y recibir así su savia para no secarse y perder la vida. El cómo hacer no es sino una andadera, un caminador o un ayo. How to do es la doctrina tan extendida en el ambiente americano. Un caminador nos enseña y nos sostiene en la postura en la que ha de estar el cuerpo y cómo dar así pasos para poder andar sin él. Una vez cumplido su cometido, el caminador es retirado. No podemos hacernos la idea de una persona de 15 años que sigue sosteniéndose por él y andando con él. Pensemos en el embaramiento y obstáculo que supondría a esa persona, la limitación, el encierro para su libre desarrollo, ejercicio y fortalecimiento. La multiplicación de ingenios y dispositivos para adaptar el caminador a la edad de la persona haría que el caminador fuera cada vez más complejo y sofisticado, pero sin dejar nunca libre a la persona para andar por sí misma. Al contrario, la haría cada vez más dependiente de él. Así era el fariseísmo y así vienen a ser todos los sistemas doctrinales cristianos, entre comillas, cerrados por los hombres. Dios no da sistemas doctrinales cerrados a los hombres. Todo lo que Dios da al hombre está en Cristo. No puede ser recibido ni mantenido aparte de o sin Cristo. Lo que Dios da es viviente, fresco, latiente y en interacción viva personal con el alma que Él llama y que le responde plenamente en la fe siendo unida por Dios a Él mismo. Sin esa interacción vital con la persona en su experiencia en cada punto de las coordenadas tiempo-espacio, la vida de la doctrina se pierde y queda solo la letra con su acción letal. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ningún sistema doctrinal puede ser así completo en sí mismo, pero el hombre no quiere depender existencialmente de Dios, por eso elabora, ofrece y pide métodos, fórmulas que él pueda manejar y poner en práctica. Otra de las cosas que desde que hace años he estado oyendo, que el Señor nos haga poner en práctica. Bueno, sí, ¿qué lleva ese mensaje dentro, verdad? Poner en práctica desde sí mismo y por sí mismo el cómo hacer. Esto no es más que otra forma de mantenerse independiente de Dios. Así se multiplican los maestros que saben cómo hacer negocio vendiendo a los cristianos incrédulos, desobedientes, independientes y amantes del mundo, enamorados de la vida, se llaman ellos a sí mismos, o ingenuos e inmaduros, y eso es lo más triste e indignante, vendiendo a ellos sus métodos humanos, caminadores de cómo hacer en X pasos, días o semanas. Los bestsellers de Rick Warren, Joel Osteen, estás hecho para algo más. ¿Cómo llegar a ser todo aquello para lo que fuiste creado? Tú puedes tener lo que dices, el yoísmo y el yo declaro. El cristianismo bíblico es cristocéntrico. La Biblia enseña que Cristo es el centro de la Biblia y que el Antiguo Testamento atestigua de él. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo obediente, el postrer Adán, el verdadero Israel y el heredero del trono de David. Y que al mismo tiempo es Yahvé, el Señor. Cristo vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, recibir la muerte que nosotros merecemos y resucitó al tercer día declarando victoria sobre la muerte para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Él como Señor y Salvador sea salvo y tenga vida eterna. En resumen, la idea del yo declaro no es más que la representación de las ideas paganas originalmente conocidas como nuevo pensamiento, que luego popularizaron algunos pastores con los términos de pensamiento positivo y próspero. El Cordero de Dios murió como sustituto de todos los que en él crean. Por su parte, ese libro de Yo Declaro es estrictamente antropocéntrico, centrado en el hombre. Todo es acerca de mí y nada acerca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Expresiones como estas son comunes. Yo declaro que las personas serán buenas conmigo. Este es mi tiempo de brillar. Y llega el punto de decir que el hombre está en control. Yo tengo el control. Estoy citando citas de ese libro. Benigín, Maldonado, Cash Luna, Robert Schuller, etc. Ahora, Jesús hace verdaderamente libre. Los sistemas teológicos cerrados y los métodos eficaces, entre comillas, de los hombres para ponerlos en práctica, entre comillas, multiplican las ataduras, atan pesadas cargas a los hombres. El hombre nace esclavo y se forma como esclavo de sus mismas emociones y conceptos y de los del sistema y corriente de su tiempo. Quiere ser y mostrarse a sí mismo y a los demás conforme al modelo que ha elegido ser y ser visto en su peculiar personalidad o estilo dentro de los valores del grupo y de moda. A la vez que procura usar su dotación y esfuerzo en sobresalir y deslumbrar en alguno de esos valores, siente pánico al ridículo, a ser visto fuera de la corriente del grupo. Los sistemas religiosos no liberan al hombre, sino que le añaden cadenas. La ley dada por Dios ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El programa del príncipe de la potestad del aire es envolver al hombre en su proyecto de la falsificación de la vida. En el teatro del país de la mentira, todo es un esfuerzo para aparentar la vida con sus valores, realización, felicidad, sentido, justicia, libertad, filantropismo, bondad. Así los conductores del sistema promueven valores estrella por medio de los más dotados a los que presentan como modelos y que todos quieren imitar. Conscientes de que el único mensaje que se comunica es «sé como yo», los actores dura y rigurosamente seleccionados muestran la apariencia de vida en su belleza, en su cuerpo, en su sensualidad, en su elegancia, en su inteligencia, en su capacidad de trabajo, en su capacidad de comunicación, poder de convocatoria, arte, deporte, descaro y desvergüenza en romper con orgullo toda norma moral, éxito, realización y felicidad. Así el movimiento va, la ola de moda va elevando y exhibiendo siempre, constantemente, una pasarela, un escaparate de modelos que despiertan el deseo de ser como ellos y llaman a seguirles e imitarles. Esa cresta de la ola se va renovando constantemente mediante una lucha sin cuartel, despiadada a muerte, sobreviven los más aptos, que deja a los anteriores surfistas desbancados, sumergidos en el desagüe, sumidos en la rabia, la amargura, el desespero, la impotencia y la depresión. Tristemente la cristiandad, amando al mundo y sus deseos, ha caído en una subfranja del mismo teatro cristianizado, sazonado con algunos versículos o descafeinado. Muchos que no tienen la dotación ni el valor para triunfar en el escenario del mundo encuentran un subescenario, una ola más baja sobre la que elevarse en la sencilla cristiandad. Los grandes actores triunfadores en el mundo se levantan en su propio nombre, aunque sea sobre el sustrato de compromisos con espíritus. Los emuladores de la cristiandad, que no tienen la fuerza de aquellos, usan los mismos métodos, pero se levantan usando el nombre de Cristo y atribuyendo su éxito a la unción y al Espíritu Santo. Unos y otros están en compromiso con el príncipe de este mundo, con algún espíritu de sus cohortes y con su amor propio. Algo de lo que podemos ver y aprender de Job. Los amigos de Job muestran una justicia rigurosa, fulminante, retributiva, sin amor y sin gracia. El sufrimiento solo puede ser debido al pecado, maldad presente, es su consecuencia y la retribución inapelable de Dios. Como le dice Bildad, suita, ¿crece el junco sin lodo? crece el prado sin agua, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Es decir, esto que te está pasando, ¿no lo ves en la naturaleza? Es consecuencia de que eres un hipócrita, de que has aparentado ser recto y no hay nada de eso, ¿verdad? Y Dios conoce tu corazón. Bueno, paso donde Job le escala ya y le es dada la percepción de todo el cuadro. En el capítulo 12 dice, respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En el versículo 5, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. En el capítulo 13 de Job, versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos, ojalá callarais por completo porque esto os fuera sabiduría. En el versículo 12 dice, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. En el capítulo 16, versículo 1, respondió Job y dijo, muchas veces he oído estas cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder? En Job 21 y 27, aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay en la casa del príncipe? ¿Y qué de la casa, de la tienda de las moradas de los impíos? Lo vemos, ¿no? Job dice, ya os he pescado por donde vais, ¿no? Me estáis utilizando un sistema teológico racionalista y no puede haber más que causa y efecto. Estoy así es porque soy perverso, ¿verdad? No puede haber amor ni entendimiento de que Dios está usando esto para mi bien. Tampoco lo entendía Job, por supuesto, ¿verdad? Porque tenía el mismo sistema. Ahora, la fe sin conocimiento personal de Dios. Job 9, 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Job tiene rectitud sin conocimiento de Cristo, porque Cristo era el misterio escondido, no revelado aún hasta el tiempo de la predicación del Evangelio, ¿verdad? En Colosenses 1 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Job no podía tener ese misterio revelado porque no era el tiempo de Dios para revelarlo. En Job 9:20 dice, si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Job muestra fe en la unicidad e infinitud de Dios, la soberanía absoluta leída desde el racionalismo, desde las circunstancias, desde la información de los sentidos y la justicia retributiva, lo que atribuye al hombre la capacidad para hacer justicia, sin conocimiento personal de Dios. Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Vemos, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando continuamente. Y Job lo ve. Entonces, en todas sus reflexiones dice, entonces, si no es él, ¿quién es? Porque él es absoluto, soberano. Hay un choque aquí, ¿verdad? En su conocimiento intuitivo de Dios y en lo que las circunstancias y el racionalismo le presentan. Fe reconociendo el ser personal de Dios, el tú diferenciado de la consciencia personal del hombre. Job 9:23 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, Dios y yo. Cosas que van surgiendo en su hablar y que van mostrando lo que había en él, ¿verdad? Ignorancia de Cristo. Job 9:32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job 10:4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? No conocía a Cristo, a Dios hecho hombre, débil, ¿verdad? Y le habla así. Fe auténtica trascendiendo por completo la carne, la entera naturaleza de carne y sangre. Job 13, 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 14, 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Como dice el Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así vemos como en medio de toda esa debate que tenía él para entender las cosas, surgía que tenía verdadera fe en Dios. Pero desconocimiento, tenía fe sin conocimiento, ¿verdad? Era aquel tiempo. Justicia propia conforme al techo de la razón propia, centrada en el amor propio, en el egoísmo y basada en el registro de la memoria, en cuyos corredores guarda la impresión de una vida coherente con su sentido de la justicia. Y lo tenemos en Job 29, en Job 31, ¿verdad? Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me diese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos en leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, en la plaza hacían preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. En el capítulo 31, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve en mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentiras y mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Sigo en el versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fue guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Y así va diciendo, versículo 33, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona y le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y aquí terminan las palabras de Job, ¿eh? Ahora, esa justicia propia le mantiene vedado a la pureza, la santidad y el propósito de Dios. La intuición espiritual, fruto de la auténtica substancia de la fe, pero el bloqueo por la obstinación racionalista. La conducta de Job era recta, como Dios mismo dijo, pero su corsé de justicia propia le impedía ver al Señor. No entendía su propia impotencia para hacer el bien u obra alguna, y que el único bueno es Dios. Tampoco entendía que toda la tierra está llena de su gloria. Quería discutir con Dios de justicia. Lo vemos, ¿no? Y era, su propia rectitud era una cárcel que no le dejaba ver la justicia de Dios, que está muy por encima de ese armazón que él había construido, ¿verdad? El único hombre verdadero conforme en todo el corazón de Dios es el Señor Jesús. Y tenemos la trampa actual de la utilidad a la sociedad. La falsa responsabilidad hace al hombre inestable, desasosegado, inseguro, irritable, áspero y acusador. Confundir los accidentes con la sustancia, la cáscara con la almendra. La dureza, la inflexibilidad, el corsé de los moldes, principios o formas externas generadas por ellos. Los juicios, críticas, descalificaciones, menosprecio, temores y exclusiones generados por las falsas responsabilidades, las formas externas cerradas surgidas de la aplicación racionalista sin fe de los principios justos, entre comillas, y convertidas a su vez en principios fulminantes, temibles y excluyentes. Formas de la doctrina de la Iglesia general y local, formas de las reuniones ocultos, formas de la vestimenta, formas de la familia, formas de la vida cristiana, formas del servicio, formas de la obra, el corsé justo y ortodoxo del desamor que ahoga y encarcela al espíritu de amor. Todo lo que no sea el propio Señor Jesús como la vida y vivir en la persona y de la persona o de la congregación es de factura humana. Y cuanto más alto se escala en disciplina, metodología y meticulosidad, más arrogante y engreído su o sus formuladores, más endurecidos y fanáticos sus discípulos, y más se impide y prohíbe al Espíritu Santo la libertad para su manifestación. La luz, el conocimiento, entendimiento, reconocimiento, identificación del carácter de la identidad. Los accidentes no son para encerrar, encapsular la sustancia, sino que están ordenados para que ésta se abra camino y se exprese, se exponga en su multiforme belleza y omnipotencia y se haga manifiesta como soberana. Bueno, hasta aquí, ¿eh? Después tenemos, se ha compartido algo, como a Eliú les ha dado una visión del sufrimiento como enderezamiento y corrección del justo. El sentido y el propósito del dolor y de la reducción a la total impotencia real y práctica. En el Salmo 39:9, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. En Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En Isaías 48:8, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Hemos tomado una serie de cosas, de escritos, de verdaderos hermanos que han andado en intimidad con el Señor, a los cuales el Señor ha hecho pasar por pruebas fuertes, muy fuertes, y que ellos han recibido como del Señor, ¿verdad? Y han recibido la bendición del propósito para el cual Dios les estaba probando. Por ejemplo, algo que escribe Amy: oh, tú, amado hijo de mi deseo, tanto si yo te conduzco a través de verdes valles, por aguas de reposo, a través de fuego, o te echo en silencio bajo nieve, a través de cualquier tiempo y de lo que la nube pueda recoger, el viento pueda impulsar, ¿me amarás? ¿Confiarás en mí? ¿Me alabarás? Un galante pájaro, mi queridísimo Señor, no soy, que en cualquier lugar, en cualquier tiempo, elevándose, canta. Bajo y hazgo yo. Y aún no puedo temer, porque remontaré. Tu amor me hará alado, bendito Salvador. Así que respondo, yo te adoro, te amo, confío en ti, te alabo. Respuesta de Amy, algo que le propuso el Señor, ¿verdad? Sabemos que tuvo que pasar de las personas que han pasado más aflicciones fuertes y sufrimientos fuertes y prolongados. Más cosas de Amy. No estamos aquí para propósitos triviales. Estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro extraído de la oscuridad central y calentado al rojo con temores ardientes y sumergido en baños de siseantes lágrimas y batido con los golpes de ruina para forma y uso. Hay un propósito para nuestra vida. Pero el propósito es que Dios nos conforme a Él y nos use. No hay otro propósito. Todo lo demás es vanidad de los hombres, amor propio y tanta tontería como hay, ¿verdad? Samuel Rutherford dice, el jardín de abajo es absolutamente suyo propio y todo lo que se cultiva en él. Su absoluta libertad es licitación de ley. Las flores son suyas propias. Oh, qué sabiduría es creer y no disputar, sujetar los pensamientos y no quejarse ante algún acto de su justicia. Él lo ha hecho. Calle toda carne. Es imposible ser sumiso y religiosamente paciente si tú sostienes tus pensamientos bajo los confundidos materiales rodantes y las ruedas de las segundas causas como oh el lugar, oh el tiempo, oh si esto no hubiera sucedido, aquello no hubiera seguido, o la conexión de este accidente con su tiempo y lugar. Mira arriba a la moción maestra y la rueda primera. Han vivido experiencias, ¿eh? Y han aprendido a mirar al Señor y recibirlas del Señor y recibir todo la bendición que el Señor tenía en esas experiencias. Hay otro... Bueno, tenemos tantas cosas, ¿no? Pero otro testimonio de Amy, que dice, en una de las cartas de Samuel Rutherford, que le hemos leído, fechada en 1640, él habla acerca de la dificultad de ser pacientes si mantenemos nuestros pensamientos abajo entre los confusos rodamientos y ruedas de segundas causas, como o el lugar, o el tiempo, o si esto no hubiera sucedido, esto no hubiera seguido, o la conexión de este accidente con su tiempo y lugar. Mira arriba la moción maestra y la primera rueda. Si esto no hubiera sucedido, esto no hubiera seguido. ¿Cuán exactamente verdadera la vida? La tentación de pensar a lo largo de esas líneas puede ser vinagre sobre salitre. Aquel día ahora hace como un año, cuando nosotros, cuatro personas felices, encontramos cerrada la pequeña puerta conducente al patio de la casa que alquilamos en Joyous City, estuvimos fuera pensando qué debíamos hacer. El hombre anciano que tenía a cargo la llave no estaba allí y la llave no iba a ser encontrada. Así estuvimos en la rápida acumulación del crepúsculo, dispuestas a volvernos contentas e ir a casa si no pudiéramos entrar. Justo entonces, otro hombre anciano vino apresuradamente con la enorme llave de la puerta de su propio patio en las manos. «Esta puede que abra», dijo esperanzado. Hubo un minuto de intentar a tientas. La puerta se abrió y nosotras entramos. Si el anciano no se hubiera apresurado con su llave, si la puerta no se hubiera abierto, los confusos rodamientos y ruedas de segundas causas no nos ayuda mucho aquí o donde sea. El Señor lo permitió. Por tanto, en cuanto a nosotros nos concierne, Él lo hizo. Él mismo lo había hecho y todo lo que Él hace es bueno. Y qué especial delicadeza permitir venir una incapacitación en la línea directa del deber. Te damos gracias, oh Padre. Hay otra palabra, es las cartas de Rutherford, que a menudo ayuda. Los que contienden por Sion no ven lo que Él está haciendo cuando ellos están puestos a trabajar como subherreros o siervos a la obra de refinar a los santos. También la mano de Satanás por ellos está en el derretimiento de los vasos de misericordia del Señor, y su oficio en la casa de Dios es raspar y limpiar vasos para la mesa del rey. Los culis que cavaron el pozo donde no se suponía que tenía que haber un pozo, el anciano que no dejó la llave en el lugar adecuado y así se dilató hasta la penumbra, hasta que la penumbra volvió a oscuridad, eran los herreros, y las tribulaciones que siguieron eran solamente ayudantes de cocina, limpiando y rascando juntos para bien. Qué hermoso poder ver esto, ¿verdad? Pues sabemos que Amy en esa misma noche cayó en un pozo que había cavado uno de los culis y que no debía de haberlo cavado allí, y como estaba completamente oscuro no lo vio, cayó y se hizo una lesión que le perduró toda la vida y fue creciendo hasta hacerla completamente inválida. Y ella dice, tú lo hiciste, te alabamos, Señor. ¿Verdad? Todo el conocimiento que Dios le dio a Amy a través de esos muchos años que tuvo que estar en creciente invalidez hasta la total invalidez, en continuo dolor, con morfina cada noche, pues hicieron que de ella surgiera tanta hermosura que todos nos hemos alimentado de esa hermosura. Y Dios la usó para nosotros. Y ese es su trabajo, esa es su labor aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas, mirad la cantidad de cosas que tengo de citas de hermanos y hermanas que han andado realmente con el Señor y que el Señor les ha trazado un camino duro, y como ellos se han dado cuenta, y ese camino duro les ha conducido a una intimidad con el Señor que antes no tenían, y a una libertad y a un gozo y una gloria y a un poder ser usados por el Señor a un nivel que nunca hubieran podido ellos alcanzar para el propósito del Señor. Y eso es así, ¿no? Y eso es en cada cosa y en todas las cosas. Todo lo que nos pasa está admirablemente diseñado por Él, y hasta en los detalles ínfimos, insignificantes, o las cosas de gran apariencia, está el Señor. En cada pequeña cosa, en cada pequeño detalle, ¿verdad? Y a veces, pues, la intensidad de un golpe la controla absolutamente el Señor. Uno puede decir, ¡oh! Me descalabré por completo porque no entendí, porque resbalé, porque no puse atención. El que es de verdad íntimo del Señor sabe que es su Padre quien lo ha llevado a ese golpe, ¿verdad? Para bien. No hay otra vida. Entonces uno pierde todas esas rigideces. Porque yo tengo que hacer esto así, porque esto se hace así y debe hacerse así. Yo lo haré así porque así tiene que ser. Y uno dice, aquí estoy, papá, a lo que tú quieras. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estoy contigo, Señor. Obra tú lo que quieras. No entiendo por qué está pasando esto, pero lo estás haciendo tú porque estoy contigo, porque te siento como en mi vida y no quiero otra cosa. Me he entregado a ti, me he abandonado a ti. Te he dicho, toma plena posesión de mí, soy tuyo, así que lo estás haciendo tú, ¿verdad? Y así van pasando cosas y cosas, ¿no? Hace, no sé si 2 años, o, bueno, hace como 10 años o más de 10 años, que yo andaba corriendo por la Riera. En otros sitios no la llaman Riera, sino le llaman, pues, Riachuelo, el fondo del Riachuelo. Y justo estaban todas las piedras del fondo mojadas, pero no había agua. Entonces yo andaba corriendo y al pisar en una piedra resbalé porque estaba mojada. Entonces me distorsioné un dedo en el pie derecho y me quedó el dedo distorsionado. Y dije, bueno, pues será que el Señor lo ha dispuesto así. Yo estaba corriendo por esa rieda para el Señor y con el Señor, pero el Señor lo habrá dispuesto así. Hace como un año y pico, justamente el día que empezó Manolo sus vacaciones, hicimos el circuito y por la montaña. Y íbamos Manolo y Fruto del Señor y Abraham y yo, y no sé si venía alguno más por la montaña. Entonces entramos por un sendero donde había como unas plantas muy altas que son como juncos, pero que son, no son de la constitución de los juncos, son como unas hojas muy altas, que se entrecruzan y tapan el camino. Entonces veníamos Fruto del Señor y yo comentando que aquellas plantas a la vez tapaban el camino y a la vez, pues, no sé qué más estamos comentando de las plantas. Pero como tapaban el camino, había un promontorio en un lugar que no lo podíamos ver porque estaba tapado por esas plantas. Entonces, como íbamos los dos comentando, yo tropecé en ese promontorio y caí al suelo. Entonces me di un golpe fuerte en la rodilla izquierda. Y bueno, dije, bueno, si el Señor me da esto, será para su gloria y seguir. Vale. Al cabo del tiempo, la rodilla izquierda siguió haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y sentía siempre ese golpe que venía en la rodilla izquierda. Y luego después, tanto la rodilla izquierda como el pie izquierdo, como el pie derecho, como los dedos pulgares de los dos pies estaban un poco deformando. Y entonces yo, pues tranquilo, pues el Señor me quiere así, no, no me preocupaba más, ¿no? Pero hace como un año me fui a un circuito, el extremo, que nadie había estado ahí. Entonces me fui a una zona donde había las rocas que hay aquí, que son esas que son cortantes, que hacen como huecos grandes cortantes, y me fui solo, y cuando estaba arriba, subiendo, de pronto me puse en una roca y vi que perdía el equilibrio, que me iba para atrás, y todo lo que tenía era rocas cortantes por todos los sitios. Entonces, cuando vi que me caía para atrás, dije, papá, ayúdame. Y me caí. Yo dije después, esto lo has hecho tú para algo. Bueno, ha pasado como un año desde eso. Mi rodilla está completamente bien porque me di justo en la rodilla y en el dedo. Me dejé la rodilla y el dedo completamente magullados y con dolor que casi no podía andar. Y pensé, por algo lo has hecho. La rodilla quedó completamente sana al cabo de semanas de andar así. Y el dedo también. Así que, pero dije, papá, ayúdame. Estaba solo y aquello era, yo no sabía lo que podía pasar, pero pensé, pase lo que pase, ayúdame tú, que estoy en tu presencia. Claro que sí. Claro que me ayudó. No solamente no pasó nada, aparte del dolor y el golpe por unos días, sino que me di justamente en la rodilla, que se me había estropeado, y en el dedo, que se había estropeado. La rodilla izquierda y el dedo del pie derecho. Y se fue todo. Así que todo lo que hace el Señor es maravilloso, y cuando lo recibes de Él, sabes, por la fe, ¿verdad? Y así estamos continuamente. Poder andar con Él es una maravilla. Hace cuestión de unas semanas me fui también a la montaña, llevaba una camiseta que es de color como de la hierba un poco amarronada, así, y la camiseta de tirantes. Tenía tanto calor que me metí la camiseta en el bolsillo del pantalón. Y cuando estaba andando por el sitio que no sabía cómo podían llegar y entrar. Iba pasando por toda una serie de matorrales y rocas. Y llego a un punto y hago así, no está la camiseta. Entonces me paro y le digo, tú sabes dónde está, tú lo estás viendo. Guíame dónde está la camiseta. Porque era imposible, era todo de matorrales, grandes matojos, y todo de rocas y cosas así, imposible. Y yo había ido buscando camino, es decir, no había ido por un camino que conocía, sino buscando, abriendo camino. Entonces me entró tanta paz, dije, tú estás viendo la camiseta, llévame donde está la camiseta. Y no sabía para dónde tirar, voy a andar porque voy contigo. Empecé a andar y eran todo matorrales así, del mismo color de la camiseta. Que era muy difícil verla, ¿no? Pero cuando llevo andado un trozo, de pronto veo que como un matorral que hace así. Y era el aire que daba a la camiseta, que se había quedado enganchado en un matorral y la hacía mover así. Y entonces, gracias papá, aquí está la camiseta. Y eso, tan sencillo como eso, ¿verdad? Puedes andar creyendo. Estás con él. No sé, no sabe él dónde está la camiseta. Y sí, lo sabe todo, lo ve todo, ¿no? Así que una cosa y otra cosa en cada circunstancia por las que pasamos, el poder estar abandonado al Señor es un regalo tan grande, una libertad tan grande y un deleite tan grande, como dice Stoney, estoy tan deleitado como puedo estar. No hay más, ¿verdad? Y sentirse así de conocido, así de íntimamente conocido, cuidado por el Señor, amado por el Señor, ¿a qué se puede comparar? Pues si el Señor nos trae una circunstancia de otra índole, en la que parece que todo no funciona, ¿para qué nos está enseñando Él? Para saber que todo está funcionando, que todo lo está haciendo Él. Cuando yo digo, bueno, Señor, déjame que tome yo alguna llave y te ayude, porque esto no lo veo, pierdo la comunión con Él. Sé que Él lo está haciendo todo y mi trabajo es deleitarme en Él y andar con Él en fe. Esta es la única libertad que tiene el hombre, la libertad y la vida. Hay un lugar también en el que Stoney habla de algo de eso. Precisamente habla un poco de Job, Stoney. Antes de venir Cristo, Dios, como el juez justo, trataba en misericordia gubernamental. Después de que Él vino, había un hombre que podía quitar toda presión de sobre el hombre. Está hablando cuando, después de que vino Cristo. Un tiempo que habían buscado los santos de antes de su día. Como vemos en los Salmos y en otros lugares de la Escritura en el Antiguo Testamento, el alivio venía por el sencillo confiar en Dios. Él en su misericordia alivió a los fieles según ellos se volvían a Él, como vemos en Job. Job fue probado en el entero círculo de la aflicción, en su familia, en sus circunstancias y en su salud, y evidentemente fue aliviado en todo lo que había perdido y fue restaurado. Y continúa y dice: ahora bien, en el día de nuestro Señor, esto fue aún más marcado, porque había venido un hombre que tenía poder para aliviar al hombre de cada agravio, aún la muerte. Pero ahora que Él ha resucitado, Él descarga a todos los que le buscan, llevándolos a su lado, a un lugar que es su lugar, donde no hay presión. En el caso de Job, este es aliviado de la presión en el lugar donde está la presión, y tuvo un gran sentido de la bondad de Dios, esperó en Él y no fue decepcionado. Pero la remoción de la presión no solo hizo estar más contento con el lugar donde estuvo la presión, la remoción de la presión solo lo hizo estar más contento en el lugar donde estuvo la presión. Ahora nosotros en el presente día somos removidos del lugar donde está la presión a Cristo, de manera que es su interés en nosotros, compartiendo todo lo que Él tiene con nosotros, y nuestro aprender lo que su corazón es para nosotros, lo que realmente nos descarga. Somos conducidos lejos del lugar donde está la presión. Si tu corazón se aferra a este mundo, encuentras que aquí es donde está la presión y tienes que buscar alivio en el mundo, como hizo Job. Y puedes hablar del maravilloso efecto de ser sencillamente echados sobre Dios en un día de prueba. Cómo ello te ha moldeado, cómo ello te ha corregido. Antes de que fuera afligido, andaba yo extraviado. Pero cuando te vuelves al Señor, eres llevado lejos, a Él. Cada cosa aquí permanece como estaba, pero tú te encuentras introducido por la simpatía de Cristo en un nuevo orden de cosas donde todo es de Dios y donde no hay presión, y todas tus aflicciones se pierden de vista. Si estás en el caso de Job, estás buscando mejor en el lugar donde estás. En la gracia presente eres llevado lejos, a Cristo, que está rechazado de este mundo, y gustas de su amor en la vista de su exaltación. En uno de los casos nunca eres separado de este mundo, en el otro eres llevado completamente lejos de él sin pesar alguno. Que puedas insistir más en el hecho de que el estar tu corazón donde Cristo está prueba que él es tu tesoro. Nada en este mundo te conecta con él. Es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo conectando mi alma con él allá arriba. La entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerle salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios, ha muerto en juicio en la cruz, y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Otro texto de Stoney dice: negar el cuerpo es culto voluntario y exactamente tan carnal como la autoindulgencia que no lo mantiene debajo. El curso verdadero es simple y feliz, yendo adelante día a día guiado por el Espíritu de Dios, quien da poder y desarrollo a la naturaleza divina, pero también controla el vaso, el cuerpo con sus pensamientos y sentimientos para Cristo, de manera que el corazón y la mente son guardados, ocupados con Cristo, que es la única felicidad pura y sin mezcla. Y la mera criatura posee y expresa esto en su rostro también, cuando está completamente impulsada por el Espíritu de Dios. Solo es completamente feliz el que es guiado por el poder divino, resistiendo la voluntad de sí mismo y encontrando todo su placer y satisfacción en Cristo. Él no es nunca verdadero a sí mismo hasta que viene a esto, porque no es verdadero a Dios. Y si yo puedo ser verdadero a mí mismo sin ser verdadero a Dios, entonces yo no habría sido hecho para Dios. Dios no me hubiera hecho para Él mismo. El corazón es completamente atraído y satisfecho en tanto que es ocupado con Cristo, y la carne es correctamente controlada mientras que no hay nadie para interesarme o dirigirme sino Cristo. Los caminos de la sabiduría son caminos placenteros y de paz, pero los que observan vanidades mentirosas olvidan su propia misericordia. Bueno, aquí estas notas también de... Bueno, tengo más notas y más cosas, quizá en otras ocasiones las veremos, porque tanto nos da el Señor, ¿verdad? Pero vemos la grandeza, la majestad, el poder absoluto y soberano de Dios y cómo controla todo lo que existe y cómo Él lo usa, incluso, y parece algo que se va de la mente, ¿no? Puede instrumentar la maldad de Satanás cuando Satanás dice: déjame caer esto. Dios le dice: hazlo. Instrumenta esa maldad para convertirnos más, para acercarnos más a Él, para que crezcamos, para que llevemos más fruto, para que tengamos nuestro bien supremo y nuestra felicidad suprema. Es así. Así que esto es lo que aprendemos en Job, y especialmente los que de verdad conocemos a Dios, ¿verdad? Los que le hemos entregado el corazón. Para los demás esto puede parecer fábulas, ¿verdad? Pero Dios es así, maravilloso, alto, sublime, inaccesible para el entendimiento del hombre, y el hombre es ciego completamente a la luz y a la sabiduría de Dios, y solo cuando el hombre se da cuenta, bueno, Job, hombre de un nivel más alto, hemos leído algunas de las cosas que él declara que tenía como testimonio que había estado haciendo. Era un hombre ejemplar, que todos le tenían respeto, que todos le temían, que hacía bien a todos, pero no conocía a Dios. Y sin el conocimiento de Dios todo hubiera quedado en amor propio y cero. Y Dios quería que le conociera y que fuera salvo. Así que Dios trató con él de esa forma tan fuerte hasta que Job dijo: de oídas te había oído, pero no te conocía. Pero hoy mis ojos te ven. He aquí que soy vil. Por lo tanto, me arrepiento. Me aborrezco a mí mismo. Ahora estaba viendo a Dios, ¿verdad? ¿Y qué estaba? Estaba diciendo: no, ahora sé que yo voy contra mí. No, me doy cuenta de lo que he sido, ¿no? Cuando veo la luz de Dios, cuando veo la grandeza de Dios, ¿no? Y veo lo que es mi pequeña cerilla, ¿no? Oh, yo estoy bien. Y cuando veo la luz del sol, digo, uy, ¿esto qué va a ser? Si esto hace así, se apaga, ¿verdad? Y entonces no solamente hace así, se apaga, sino que pretende que eso es la luz y te impide recibir la gloria del Dios maravilloso que ha creado este universo, ¿verdad? Y que nos mantiene a todos en estos momentos y que está aquí presente. Maravilloso, Señor, gloria a su nombre.